Vamos a retomar nuestra serie. ¿Quién recuerda cuál es la serie? ¿Alguien se acuerda? ¿Ya se les olvidó? Decidiendo bien, decidiendo bien. Dos resúmenes rápidos les leo. El resumen número uno, que lo presenté la otra vez: decisiones son elecciones que demuestran que somos gente libre. Dios sí nos hizo personas libres. Lo que pasa es que mal usamos esa libertad y a veces nos convertimos en esclavos luego, pero en esencia fuimos hechos libres. Decisiones son el ejercicio de la autoridad dada a los seres humanos de gobernar. Hay un vínculo entre decidir y atraer cierta clase de gobierno, fue la otra idea. Y dijimos también que decisiones definen lo que se va a manifestar en el entorno y también lo que se manifestará al cabo del tiempo. En otras palabras, dijimos que nuestras decisiones construyen futuro y definen la historia que va a suceder. A mí me gusta insistir en esto. El futuro no es un lugar al que yo arribo, el futuro es un lugar que yo construyo. Escúchenme bien, por favor. El futuro es un lugar que yo construyo. La segunda, el segundo resumen, el más cercano. A ver, se me perdió. Es este. Las decisiones no resultan de la nada, tienen fuentes de las que provienen. Estuvimos hablando de las decisiones y sus fuentes. Y dijimos que a la hora de decidir bien, hay ciertas fuentes que debemos identificar de manera muy clara. ¿Cuáles son ellas? El camino de Dios, ¿recuerdan? Las decisiones y el camino de Dios. Dijimos que ese se debe entender como un curso de justicia y rectitud. Un primer marco que tenemos, justicia y rectitud a la hora de decidir. El camino, perdón, las decisiones y los modelos de Dios, dijimos. Hablando de los diseños de Dios, escuchen por favor, para cada acción en la vida, sea en el entorno personal o sea en el entorno comunitario. Una de las cosas que a mí me parece fascinante descubrir de Dios es el Dios de los modelos. ¿Cuáles son los modelos de Dios para cada ámbito de la vida? Porque existen para todos, tanto en lo personal como en lo comunitario. La tercera fuente que identificamos, dijimos, en las decisiones y el carácter de Dios. ¿De qué hablamos con eso? Sus características morales y mentales, fue lo que dijimos. Lo que se conoce en teología como los atributos de Dios. Que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es amor. Todo lo que es inherente a Él mismo. Y la última fuente que identificamos para buenas decisiones es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La expresión de su mente, de su deseo y de su intención. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Vamos a meternos ya en el tema que de pronto a algunos les interesará más. Y yo lo he llamado aprendiendo el arte de decidir bien. Vamos a empezar a poner como los, ¿cómo se podría decir? Los peldaños o los pasos o las cosas a tener en cuenta o las llaves a la hora de tomar buenas decisiones. ¿Están listos entonces, queridos hermanos? Ok, vamos con la primera entonces. Vamos a decidir bien paso a paso. Es como el camino que yo quiero presentarles. Por favor, busquen en sus Biblias el capítulo 9 del libro de Hechos, versículo 1. Es un texto interesante para lo que quiero presentarles, porque la primera cosa en este camino, en este paso a paso de decidir bien, es definir a quién estoy sometido. Antes de decir cualquier otra cosa, yo necesito tener claridad al respecto de esto. ¿A quién yo estoy sometido? ¿A quién o a qué? Dice el capítulo 9 de Hechos, versículo 1 así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. ¿Están escuchando la historia? Versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, tengan en cuenta este último versículo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mi punto es muy simple, este primer punto es muy simple. En la vida, las decisiones y las acciones tendrán siempre algún referente. Serán la expresión de a quién o a qué nosotros estamos sometidos. Si ustedes miran bien este pasaje, van a encontrar dos gobiernos que se oponen entre sí y que mueven las distintas acciones de Saulo. El primer gobierno, que lo llevaba a él por un camino de decisiones y de acciones muy concretas, buscar a los seguidores del camino, como se les llamaba en ese momento, perseguirlos, encadenarlos, llevarlos prisioneros a Jerusalén. Ahora ese camino, esa decisión y esa acción de él es confrontada por un gobierno mayor, y ese gobierno mayor cambia radicalmente su camino. Todo el tiempo les hemos dicho aquí que las decisiones son asuntos de gobierno, y mi punto es que mis decisiones revelan a qué o a quién nosotros estamos sometidos. Ese es mi punto acá, y que lo primero que tiene que hacerse es tomar una decisión muy clara acerca del asunto. Así como el agua, este es un ejemplo para mí muy simple pero muy útil, como el agua solo llena los lugares bajos, Dios solamente gobierna lo que le sometemos. Dios no va a traer gobierno de Dios, mejor, no viene por imposición nunca. El gobierno de Dios viene como resultado de sometimiento. Gobierno legítimo siempre estará acompañado de sometimiento. Alguien es reconocido por otro que se le somete. Déjenme ponerlo de esta manera. Yo esta mañana venía pensando, cuando venía para acá a nuestras reuniones, que hay una experiencia que la iglesia cristiana necesita recuperar, y es la experiencia de la conversión. Esa palabra ha perdido mucha fuerza, no se menciona mucho, y no es mi tema hoy, obviamente, pero me parece útil para enfatizar este primer aspecto. Creo que muchas personas se acercan a iglesias o a cultos diversos por afinidades. Algo les gusta, algo les parece agradable, o alguna buena experiencia derivan de allí. Gracias al doctor Jorge Munevar, yo tuve la oportunidad hace unas semanas de interactuar en un foro universitario acerca del aporte de las confesiones religiosas en la construcción de paz. Era muy interesante para mí estar ahí al lado de él, como un director de los musulmanes, algo así, no sé los nombres, disculpen ustedes. Estar al lado de los Hare Krishna, sobre todo había uno bien intenso, ¿no? Estar al lado de uno de la Iglesia de la Unificación. En fin, había diferentes personas allí. Muy interesante para mí, una experiencia muy enriquecedora. Me puse a conversar con el director de los musulmanes y él me contaba su experiencia, un médico creo que es él, un hombre que después llega a la convicción de que el Islam es el culto correcto. Digamos que ustedes pueden juntar todos los cultos o confesiones religiosas, incluidas las iglesias cristianas, y van a encontrar lo siguiente: que hay una gran cantidad de gente que se encuentra allí por alguna clase de afinidades. Pero mi punto es, necesitamos la experiencia de las conversiones, otra vez vivir la conversión. Y yo creo que en la iglesia cristiana hay mucha gente que tiene dificultades con esto, de a quién está sometido, porque hay un problema, hay una ausencia, que no ha habido en muchos la experiencia de una genuina conversión. Ese es el punto. Y yo creo que para tratar con Dios, ese sí es un requisito. Para tratar con Dios no importa si tú eres católico o evangélico. El punto para tratar con Dios es si tú y yo hemos pasado por la experiencia de una conversión genuina. En esa oportunidad que me dio el doctor Munevar allí, yo tenía que hablar acerca de los dos grandes aportes que podemos hacer nosotros en la construcción de paz. Y son estos: perdón y reconciliación. Ahora, por ejemplo, con todo el tema de las negociaciones de La Habana y lo que vendrá después, más allá de lo que pase allí, más allá de lo que firmen o no, que yo creo que lo van a firmar porque están demasiado comprometidos políticamente ya, lo nuestro va un poquito más allá. ¿Qué es el perdón? El perdón es el derecho que tiene la víctima a defenderse legítimamente del victimario, aunque suene raro. El perdón es el único recurso que una víctima tiene para poder protegerse de un daño permanente. Eso es el perdón. El perdón no es la demostración de un alma grande. El perdón es el recurso que yo tengo para hacerme libre del que me hizo daño. Y obviamente allí tenemos mucho que decir. Algunos piensan que perdón es impunidad, que perdón es dar una carta blanca al otro para que siga maltratando o siga haciendo daño. No, ninguna de esas cosas es, no en esencia. Otros creen que el perdón es la demostración que yo soy una buena persona. No, es la manera de verdad, es el recurso que tengo para poder avanzar en la vida. huyendo de la amargura que me ha hecho el daño que alguien produjo en mí. Pero viene la segunda parte, y la segunda parte tiene otras connotaciones, es reconciliación. Para mí Zaqueo es un buen ejemplo, y lo hablamos hace un rato con el doctor Munevar. Zaqueo es un buen ejemplo de lo que estoy hablándoles. Zaqueo parece que era un hombre pequeño de estatura, era un cobrador de impuestos, y parece que desde ese tiempo cobro de impuestos y robo van muy de la mano. No sé por qué razón, eso no pasa en Colombia. Cobrador de impuestos, ladrón, no sé si son sinónimos siempre, pero por lo menos en el caso de Zaqueo sí. A veces hay estados que son ladrones, estados ladrones, estados. Para mí un estado ladrón, espero no ofender la ideología de nadie, para mí un estado ladrón es este: el que diciéndole a sus protegidos que les da todo gratis, les roba la remuneración a su trabajo. Para mí ese es un estado ladrón. El estado que le está diciendo: yo le doy a usted todo gratis, pero no le reconoce el salario. Y la Biblia dice que el salario es una deuda. Si yo al trabajador no le pago el salario, ¿qué vengo siendo? Ladrón. Y hay estados ladrones. Por lo menos desde mi perspectiva, en América Latina hay varios, bien disfrazados, bien camuflados, y son estados ladrones. El cobrador de impuestos se trepó a un árbol por donde iba a pasar el Señor Jesús. Y cuando Jesús pasó allí, hubo una experiencia que no se narra en toda su expresión, pero lo que se dice es muy, 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 muy interesante. Para que haya reconciliación, yo creo que se necesitan tres cosas: reconciliación entre personas, reconciliación entre comunidades, reconciliación entre pueblos. Se necesitan tres cosas. Ese es mi entendimiento. La primera, se necesita una verdad aceptada por las dos partes. El perdón es unilateral, la reconciliación no. La reconciliación involucra dos o más partes. ¿Me están siguiendo? Hola. Yo no sé por qué sigo tan agitado. Discúlpeme, no sé por qué estoy sin aire. ¿Qué será? ¿Qué será? Que estoy contento de estar aquí, debe ser. Escúchenme, una verdad aceptable para las dos partes. Una verdad. Zaqueo lo demostró. Zaqueo dijo: si yo he defraudado, voy a devolver lo robado. Dice dos cosas allí, ya me anticipo a la segunda, pero la primera es: hay una verdad. Unos le dicen: usted es ladrón, y él dice: sí, soy ladrón, he robado. Estamos de acuerdo, usted ha robado. Sí, yo estoy de acuerdo, yo he robado. Reconciliación necesita una verdad aceptada, o por lo menos aceptable por los que se reconcilian. La segunda cosa que necesita es restitución, una práctica bíblica. Restituir. Y Zaqueo lo dice: al que yo le haya robado, le voy a devolver hasta cuatro veces aquello en lo que yo lo defraudé. Y la última cosa, un compromiso con el cambio. Y eso se dio con Zaqueo, que esa misma noche recibe a Jesús en su casa y todo cambia con él. Y Jesús le dice, y se lo dice muy en serio: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Nosotros hemos hecho mal en enseñar solamente la fase del perdón y no hablar de la reconciliación en las relaciones con las personas. Porque, por ejemplo, en muchas iglesias cristianas le dicen a la mujer abusada por su marido: no, su parte es perdonarlo, usted perdónelo. ¿Qué significa eso? ¿Que siga resistiendo que el marido le imponga las manos? Sí, usted perdónelo. Y perdonar significa aguante lo que venga. No, señores, perdón y reconciliación son dos cosas distintas. Pero mi punto aquí es conversión, conversión. Zaqueo tuvo una experiencia de conversión. Zaqueo no se volvió un mejor judío, Zaqueo no se volvió una mejor persona, Zaqueo se convirtió, dio un giro radical. Mira, hermano querido, te lo voy a decir como lo pongo yo aquí: el ámbito espiritual no resiste gobiernos duales. En el ámbito espiritual eso es lo más peligroso que existe: gobiernos combinados. Un poquito de Dios, un poquito de mí. Un poquito de Dios, un poquito del sistema. Un poquito de Dios, un poquito de mí, un poquito del sistema. Un poquito de cada lado. No, 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 el ámbito espiritual no resiste eso. Y lo que te quiero decir es que el gobierno que hay sobre una persona, el gobierno que una persona acepta, se va a hacer visible por los caminos que esa persona recorre, por las decisiones que esa persona toma, por las acciones y el curso de vida de esa persona. Ese es el punto. Entonces, ¿de qué sirve que de pronto yo te empiece a decir las demás llaves sin decirte esta? ¿Cuál es el gobierno sobre ti que tú has aceptado? ¿Cuál es el gobierno sobre mí? También es mi pregunta. ¿Cuál es el gobierno al cual yo le estoy sujeto? porque indudablemente voy a estar sujeto a alguna clase de gobierno sobre mí, inclusive el de mí mismo, mi propio pensamiento, mis propios argumentos, que a veces no son tan propios. En un mundo donde la gente se precia de la individualidad, donde todos dicen que piensan muy libremente, muchos de ellos son argumentos impuestos, argumentos que tragamos enteros, porque a veces somos muy pasivos frente a todo lo que nos vende el sistema, muy pasivos, y asumimos los argumentos del sistema y argumentos de terceros, y los incorporamos a nosotros y luego decimos que son nuestros, y realmente muchos de ellos no lo son, son argumentos prestados. Yo creo que un pensamiento libre, el verdadero pensamiento libre, será resultado de interactuar con Dios en nuestra forma de pensar. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué piensa Dios de aquello? ¿Qué piensa Dios de aquello otro? Entonces, dense cuenta ustedes cómo el cambio de gobierno alteró radicalmente el camino de Saulo. El gobierno que tenía sobre él lo llevaba a perseguir a los que querían caminar con Dios. Ahora el nuevo gobierno, el gobierno de Jesús sobre él, me gusta mucho, porque la primera cosa que pasa es: ¿por qué me persigues? Saulo arrancó en su experiencia con Dios y en su entendimiento de ciertas cosas de una base muy alta, porque él iba hacia esta ciudad de Damasco a perseguir a los cristianos, a los del camino los llamaban. Pero cuando Jesús se le cruza en el camino, la pregunta de Jesús le abre a él una dimensión muy desconocida para muchos. ¿Cuál dimensión? Cuando él pregunta: ¿quién eres tú? La respuesta es: soy Jesús a quien tú persigues. Mira qué interesante. Estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, y Jesús no le dijo: yo soy Jesús y vengo aquí a velar porque tú persigues a mi gente. No, tú me estás persiguiendo a mí. Le dio un piso de entendimiento de la unidad orgánica que existe entre Jesús y los suyos. Que cuando se persigue a los suyos, Jesús dice: me estás persiguiendo a mí. ¿Sí me sigues en lo que estoy mostrándote? Y entonces dice: Señor, Saulo entiende que está hablando con un gobierno mayor. Saulo lo entiende bien, porque finalmente era un hombre de vivir bajo gobierno, era un hombre sujeto a gobierno, era un hombre entendido en autoridad. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres que yo haga? Y me gusta mucho la expresión, la respuesta. La respuesta no fue: bueno, número uno esto, número dos esto, número tres esto. La respuesta fue: entra en la ciudad y allá te voy a decir el resto. Entra a la ciudad y allá conversamos. Y muchas de las direcciones de Dios para nuestras vidas van a ser de esa manera. Da el siguiente paso y luego veremos. Define a quién estás sometido. Necesito definir a quién estoy sometido. La segunda llave que de pronto alcanzamos a empezar a dejarla iniciada hoy: yo necesito confrontar mis decisiones con lo que Dios dice. Estamos hablando de aprender a decidir bien. Esta que te voy a dar es una llave importante. Mira lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 119. El versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. El mismo Salmo 119, versículo 133 dice: guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Si yo he definido quién me gobierna, lo segundo ahora es: necesito acudir, voy a decidir bien, ¿cuál es mi fuente? Bueno, ¿qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios de esto? A diferencia de lo que la gente cree, aún en la iglesia, la mente de Dios encuentra su expresión completa en las Escrituras. Déjame enfatizarte esto. La Biblia es la expresión de la mente de Dios. Claro, hay que distinguir bien lo que te estoy diciendo, para que no te pase a ti como le pasaba a una querida hermana en Manizales cuando empezamos la iglesia allí. Blanquita se llama ella. Un día nos contó que ella oraba por Pablo. Creo que un día les narré esa historia. Blanquita, ¿y por qué oras por Pablo? Si Pablo está en el cielo hace rato. Bueno, es que la Biblia dice: oren por mí, decía ella. Así que ella literalmente dijo: la Biblia dice que oren por mí. Ella no entendía que la Biblia también es un libro histórico. Es decir, la Biblia te va a narrar hechos, te va a narrar cosas como fueron, no como debieron ser. Y te va a decir algunas cosas que no necesariamente son mandatos. Por ejemplo, ¿qué diría alguno, o alguno le encantaría que fuera un mandato esto, cuando le dice Pablo a Timoteo: ya no tomes agua, sino bebe vino, porque andas con muchos problemas estomacales? Gloria a Dios, diría alguno. Voy a beber vino en cantidades y voy a estar bien curadito. Y la Biblia dice que bebas vino. Hay gente que es muy, muy atrevida con la Biblia. Hay gente que te vende a ti un versículo como si fuera una doctrina. Y creo que tú tienes el derecho de, cuando alguien te venda algo tan impositivamente, cuestionar, preguntarte o preguntar. A mí me parece que los predicadores tenemos un problema. Ese problema se llama dogmatismo. Tenemos la tendencia a ser dogmáticos. Yo me cuido de eso hasta donde puedo, digamos. Pero no sé si escapo de eso. Me gusta cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, está escribiendo en 1 Corintios 7, hablando del matrimonio. Y hay un par de veces en que él dice esto. En esto, dice él, en esto digo yo, no dice Dios. Eso me parece tan honesto. De alguien que presente las escrituras, de alguien que enseñe la escritura. Digo yo, me parece a mí, y yo tengo el derecho a pensar en algo. Yo te puedo decir muchas cosas de mi pensamiento que son resultado de cosas que yo entiendo en la Biblia, pero que no te puedo vender a ti como doctrina radical. Hay otras cosas que sí. Ah, pero pastor, para irse al cielo cualquier camino sirve, no importa. La gente que cree en Mahoma, la gente que cree en Buda, la gente, ahí sí ya no tenemos negocio, no tenemos punto de encuentro. Porque la Biblia dice que la única revelación de Dios para los hombres vino a través de Jesús. Es Jesús mismo, de hecho. Hay una diferencia entonces. ¿Cuál es mi punto aquí? De todas maneras, haciendo esta salvedad, creo que la Biblia tiene lo suficiente, las suficientes herramientas para ayudarnos a tomar decisiones. La suficiente información. ¿Cuál es el problema? El problema es que una parte de la información es explícita, pero hay mucha otra que es implícita. De la explícita no tengo mucho que explicarte. No sé si tienes dudas acerca de qué piensa Dios del robo. ¿Alguien tiene alguna duda? Que en algunos casos Dios puede tener excepciones. Bueno, en este caso puedes robar, porque si le robas al rico, pues eso no es tan malo, ¿no? Robarle al rico está bien, la filosofía de Robin Hood o el M19, cuando empezó en Bogotá, asaltaba los camiones de leche para regalar la leche a la gente pobre. Y uno dice, la gente pobre tiene derecho a muchas cosas. Ah, pero claro, pero el cuestionamiento ya es otro. Bien, entonces robémosle al que tiene, porque robarle al que tiene no es tan malo como robarle al que no tiene. ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías tú? Hay cosas que son explícitas. Cuando la Biblia dice no matarás, hazle todo un estudio exegético, bíblico, de idiomas originales. No matarás significa no matarás. No tienes que buscarle más. Más bien Jesús lo explicó un poquito y dijo, bueno, estén atentos, porque también el que ofende a su hermano es parecido al que lo mata. Y es verdad, ¿cuántas personas pueden decir, a mí me han tratado con palabras de tal manera que por dentro me han dejado como muerto, como aniquilado? Porque las palabras a veces producen un daño increíble. Pero la que me parece más interesante decirte es la segunda, la implícita. Aquellos aspectos de la mente de Dios y de su intención que no están evidentes a primera vista. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con eso? Aquellas cosas que uno dice, bueno, pero ¿dónde hay un versículo que diga, hoy entonces tomarás por la derecha? Pues no creo que no vas a encontrar un versículo que te diga, coge el Transmilenio diferente o algo así. Pero sin embargo, hay muchas cosas detrás de lo que está escrito que si nos tomamos el tiempo suficiente, vamos a empezar a incorporarlas y a encontrarles sentido. Entonces, al respecto, yo tengo tres cosas que te puedo dejar. Si tienes alguna pregunta, pastor, pero en la Biblia no me dice todo. Bueno, ten en cuenta esto entonces. Mira conmigo rápidamente 1 Corintios 10, 23. Rápido, porque ya vamos a terminar. Te tengo tres traducciones del mismo versículo. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ese mismo versículo, aquí te leí, Biblia de las Américas, la Nueva Biblia al Día lo traduce así. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Y la Reina Valera, versión 95, lo traduce así. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, aquí resultan dos preguntas que yo debo hacerme al respecto. Bueno, yo no sé, la Biblia no es explícita en este asunto. Cualquier aspecto en el que estás tomando una decisión. Primera pregunta, ¿conviene? ¿Es de provecho? Mira la frase tan interesante. Todo es lícito, pero no todo es de provecho, no todo es provechoso, no todo conviene. Cuando estás frente a alguna situación, esta es una primera pregunta que tú puedes hacer a la hora de tomar una decisión. ¿Esto conviene? Esto es provechoso. Obviamente no estamos hablando de conveniencia en un sentido malicioso, creo que se da por descontado, ¿no? No estoy hablando de conveniencia en un sentido maquiavélico, de bueno, esto sirve para obtener aquella cosa. No hablo de conveniencia en un sentido de manipulación, sino todo aquello que de verdad es de provecho para mí y para los otros. De hecho, este pasaje que te estoy leyendo, este texto que te estoy leyendo, viene dentro de un contexto que está hablando de poder, de cómo mantener relaciones correctas con otros en ciertos asuntos que de pronto a veces son difíciles, de conciencia, de pensamiento, donde hay diferencias en estas áreas, cómo hacerlo. De hecho, ese es el contexto entonces. Pero para lo personal también es útil. Primera pregunta. La segunda pregunta: pastor, yo no entiendo entonces sobre este asunto, qué hacer o qué no hacer. La segunda es esta: edifica, es constructivo eso por lo que yo puedo optar, esa decisión que yo voy a tomar, como resultado va a traer construcción, va a traer crecimiento, va a traer mejora a mi vida. Yo recuerdo lo que les he contado tantas veces de mi amiga que estaba preocupada por si casarse con una persona que no quería caminar con Dios la podría mandar al infierno. Esa era su gran preocupación. Me voy al infierno, Edgardo, si me caso con una persona que no sea cristiana. Y obviamente no encuentro ningún versículo en la Biblia que diga que te vas al infierno si te casas con una persona que no es cristiana. Y cualquiera de ustedes que me lo muestre, lo invito a almorzar hoy. No existe. Yo vi que ella descansó cuando le dije eso, pero después se me vino el resto de la respuesta para ella y le dije: no, además Dios no te va a dar dos infiernos, el infierno lo vas a tener aquí, así que Dios, ¿para qué te va a dar otro? Alguien estará diciendo: uy, pero yo conozco matrimonios de cristianos que son terribles. Yo te respondo: si son terribles los cristianos, ¿cómo serán los otros? Y hay una tercera pregunta, y con eso terminamos esta mañana. Primera de Corintios capítulo 6 ahora. Entonces, cuando estés frente a algo que no sea, que no esté explícito en las Escrituras, claro, esto también demanda conocer un poquito la Biblia, ¿no? Saber qué piensa Dios de ciertos asuntos. Tomar información de Dios que no sea simplemente para estar informado, sino para que gobierne nuestras decisiones. Entonces, si yo estoy frente a algo de aquello que no es explícito, primera pregunta, ¿cuál es? ¿Me conviene? ¿Es constructivo? La segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Me edifica? Y la tercera viene de aquí, donde repite una parte de lo que ya hemos dicho, pero le agrega. Capítulo 6, versículo 12, dice: Biblia de las Américas, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Aquí le agrega otro elemento súper interesante. Otra traducción, Jubilee Bible, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de ninguna. ¿Qué tal la expresión? Y la Biblia, la traducción en lenguaje actual dice: algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, dice Pablo, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Así que la tercera pregunta es: sobre ese asunto que estoy decidiendo, ¿es algo que ejerce control sobre mí? De hecho, hermano querido, aprovechemos para decir una cosa clara. Hablando de relaciones y de conductas, nada que ejerza gobierno o control sobre mí es sano en principio. Nada ni nadie. Si tienes por allí una relación con alguien controladora, una de esas relaciones bien raras donde una persona ejerce dominio sobre ti, hay algo que no es sano allí. Así sea, así ese control o ese dominio venga de una persona muy digna. Pero todo lo que involucre control sobre la vida de una persona es indebido. De hecho, el principio de la hechicería en la Biblia es el control, el querer controlar la vida de otro. Y la hechicería no solamente tiene que ver entonces con ir al hechicero frontalmente. Obviamente esa es la descarada, la más ofensiva. Pero hay otra forma de hechicería, cuando yo quiero controlar la vida de alguien y cuando utilizo las diferentes formas. De hecho, en todos los ámbitos de liderazgo en América Latina tenemos un lío con liderazgo controlador. En América Latina tenemos dos problemas: liderazgo mesiánico y liderazgo controlador. Algunos que creen que ellos son la salvación de los pueblos se vuelven eternos en el poder algunos, y por esa razón se corrompen, porque el ser humano no está diseñado para resistir poder indefinidamente, ni poder concentrado tampoco. ¿Cuántos están conmigo? De hecho, los padres tampoco, también debemos cuidarnos de controlar la vida de los hijos. Te diré algo más: la autoridad en la Biblia no es un fin, es un medio nada más. autoridad Dios la da como medio para poder cumplir con una tarea. Claro, no estoy diciendo que eso sea poca cosa y que deba menospreciarse. En todo caso, aquí el punto es: voy a decidir sobre algo. No está explícito. Mis tres preguntas son muy claras entonces. La primera pregunta: ¿me conviene? La segunda pregunta: ¿me edifica? La tercera pregunta, que se puede plantear en diferentes maneras, como esta: ¿ejerce control sobre mí? ¿Me domina? ¿Hay algo que me domina? Si tú encuentras frente a algo a la hora de tomar una decisión que no edifica, que no es edificante ni para ti ni para otros, que además de eso no es conveniente, no trae crecimiento, no añade, no suma, no hace que yo pueda crecer, aumentar positivamente, y si además de eso encuentras que esa decisión lo que trae es alguna clase de control indebido sobre ti, pues tienes ya las respuestas suficientes para saber que eso no es debido, no es correcto, o mejor, no es de Dios. No sirve para nada. Sobre todos los asuntos de la voluntad de Dios, en aquellos en los que no haya algo explícito, estas tres preguntas te aseguro que van a ser muy útiles. Gloria a Dios. Ya es la hora de terminar. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Qué tal si damos un aplauso grande al nombre del Señor? ¿Qué es lo que te pido que te lleves hoy a tu casa? Si alguien quiere aprender a decidir bien, dos cosas hoy. La primera de ellas: define bien bajo cuál gobierno te encuentras. Define bien a quién o a qué le estás sometido. Yo necesito tener esa definición. Y déjame decirte que mucho de eso tiene que ver con experiencias genuinas de conversión. No es simplemente de acercamiento a iglesias. Eso es bueno, que alguien se acerque porque le gusta. Pero el acercamiento, la afinidad, ¿cómo se puede decir? Lo que algunos hoy llaman la química, o todo lo como lo quieras llamar, no reemplaza la conversión. Y para tratar con Dios, para ser cercano a Dios, no es simplemente que algunas cosas me gusten. Lo que me acerca a Dios es una experiencia de conversión que pone mi vida en sus manos, como el ejemplo que les di con Zaqueo. Primera cosa de hoy. Y la segunda: a la hora de decidir, necesito confrontar mis pensamientos con lo que Dios dice. ¿Cómo lo sé? Está en la Biblia, hermano. Está en la Biblia. No te hagas mucho problema con eso. Está en la Biblia. Voy a buscar al pastor Tato para que me profetice. No. Voy a buscar a Andrés David o a Sarita. Voy a buscar a alguno de Sobredosis. No. Oh, pues búscalos para que oren por ti. Pero no para que te digan lo que tienes que hacer. Porque lo que tienes que hacer está en la Biblia. Las decisiones que necesitas, la fuente, la información, está en la Biblia. Solo que está en dos formas: explícita, evidente, sin discusión. Pero otra gran parte está implícita. Entonces las preguntas que te debes hacer son: ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿No me domina? Y con eso tendrás suficiente información para decidir. Vamos a orar entonces. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por todo de lo que somos parte, Señor. Gracias por ser parte de esta generación, de esta casa. Gracias por ser parte de la familia de la que cada uno es parte. Gracias porque nada es un error, nada es un error. Gracias porque contigo todo puede obrar para bien, Señor. Aún las cosas más equivocadas, aún las cosas más mal llevadas, admiten corrección. Gracias por la esperanza de que puede haber algo mejor. Yo te pido con eso, Señor, la entereza, fuerza adentro, para poder asumir la parte que nos corresponde, para que las cosas sean mejores entonces. Oramos otra vez por nuestras ciudades, para la semana que viene, las decisiones tan importantes. Oramos, Señor, por nuestra nación completa, pero yo ahora también oro para que estas verdades sencillas que hemos compartido hoy tengan peso y eco en nuestro corazón. Señor, yo te pido experiencias de conversión genuinas entre nosotros. Yo te pido que muchos más lleguen aquí con experiencias verdaderas de conversión. Yo te pido, Señor, que abras nuestros ojos para apreciar el tesoro que es la Biblia, tu palabra. Bendice a cada uno al salir esta mañana, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Levante sus manos a los cielos para despedirnos, como nuestra costumbre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia. Te bendigo, mi hermano, en esta semana, una semana llena de alegría, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos celebrando, muchachos.